El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 7, titulado Confianza en la carne, celebrado el 11 de noviembre del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Filipenses capítulo 3, empezando en el versículo 3, que es donde nos hemos quedado la última vez, ahí en el libro de Filipenses, esta carta maravillosa del apóstol Pablo, desde la cárcel, probablemente en Roma, a el grupo que había él fundado allá en Filipos, y al cual ya con el cual tenía ahora comunicación, les manda esta carta a través de Epafrodito para comunicarles lo que es una fórmula maravillosa del gozo. Gozo, la palabra gozo en este libro, más de 27 veces. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué ingrediente tan importante, más tan escaso en estos días? Con la tecnología que ahora tenemos, en donde realmente es sorprendente todas las cosas que se pueden hacer. Ayer estaba yo hablando con una cristiana allá en Texas, y entonces me habló por teléfono para decirme que le faltaba un papel que yo tenía que mandárselo, que si por favor se los mandaba, ese papel, en los siguientes 15 o 20 segundos. Y le dije, claro, es de lo más fácil, podría yo ir, pero tengo que ir al aeropuerto y tomar el avión y esperar, y eso es cuando hay aviones, o irme en coche, o irme a pie, imagínate el apóstol Pablo que le dijeran, pues nos gustaría tener tu carta, y bueno, y sin embargo aquí hay una cosita que se llama escanear, qué bueno, ¿verdad? Y entonces quién no sé qué, ¿verdad? En menos de 20 segundos ella me habló otra vez, me dijo, ya la tengo, muchas gracias a Dios. Qué tremendo, tanta tecnología que ahora tenemos para hacer esas cosas. Mas, sin embargo, todavía no tenemos suficiente tecnología para crear gozo. Ahí en Superama, pues hay aceite, y hay manteca, y hay arroz y frijoles, pero no hay kilos de gozo. Teniendo tanto que agradecerle al Señor, porque ahora tenemos antibióticos, tenemos anestesia para que tú puedas tener una operación, tenemos aviones y tenemos tantas cosas, y somos las personas más ingratas y más infelices de todos los tiempos. Entre más tenemos, más infelices somos. Al no alinearlo bien para con Dios. Y el apóstol Pablo allá en hace 2000 años desde una cárcel teniendo muchísimos problemas y realmente estando enfrentando quizás sentencia de muerte, él estimula a los demás a que tengan gozo porque él está lleno de gozo. Él está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y les recuerda, por favor, filipenses, no se preocupen por mí. Gozaos en el Señor. Así empieza el capítulo 3. Así empieza el capítulo 4. Realmente esta epístola está manchada por todos lados con la palabra gozo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, qué privilegio tan maravilloso que tengamos un libro como este, en donde con gran sencillez se nos dice la fórmula de tener gozo permanente, que no tiene nada que ver con lo que obtienes, con lo que tienes, para nada. El gozo viene de Dios, que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Gozo. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo está tu gozo? ¿Podrías tú hacer una pequeña reseña en tu propia mente e irte al lunes y al martes y al jueves en la mañana, esta mañana, y decir, ¿cómo me ha ido en cuanto al gozo? ¿Tengo yo realmente gozo? O bueno, sí, sí, cierto, el martes sí tuve gozo, porque ¿sabes qué? Iba yo caminando y me encontré un billete de 1,000 pesos. ¿No sabes cuán gozo hubo en mi vida? ¡Uy! Entonces fui y compré y no sé cuánto, pero el miércoles no tuve nada de gozo, porque se me perdieron 1,000 pesos. Y entonces me sentí muy defraudado, aunque al final de cuentas, pues hice yo mis sumas y mis restas y dije, bueno, pues acabé tablas. Pero qué trágico que teniendo tanto seamos una generación que no tiene gozo. El apóstol Pablo está diciéndole a los filipenses que tengan cuidado, que realmente sean seguidores de modelos específicos de hombres que siguen a Dios. Y les dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo dice, nosotros somos los que realmente pertenecemos con la señal adecuada para con Dios. No es cuestión de tener señales exteriores, la circuncisión para los judíos, o la misa para los católicos, o el templo para los protestantes, en donde, oye, yo estoy cumpliendo con todo lo que me dicen, y ¿sabes qué? No tengo gozo. Es más, fui a cumplir mi ritual y salí y me estaba peleando ahí en el estacionamiento con los coches y no sé cuánto, con el viene que quería que le diera 10 pesos en lugar de 5 o no sé qué cosa. Y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, porque la circuncisión es algo interno. Es algo que emana desde adentro y claro, se refleja hacia afuera, pero como producto de lo que traes adentro y no como sustitución de lo que deberías traer adentro y quieres hipócritamente sacar algo para afuera. Dice aquí Romanos capítulo 2, los dos últimos versículos del capítulo 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y yo también quiero preguntarte si el jueves no es un jueves para ti de, bueno, tengo que ir a mi estudio, ya tengo la tradición, ya tengo la costumbre de que todos los jueves voy al estudio. Y me porto muy bien, porque llego con mi sonrisa y saludo a todo el mundo, y trato de ser muy cristiano y todo, ¿verdad? Porque, bueno, es jueves, así como otras religiones, sábado o domingo. ¿Y qué hay en el interior? Y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y el pasaje de esta noche lo puedo titular Confianza en la carne. Confianza en la carne. Aquí Pablo dice, yo no tengo confianza en la carne. Yo no le doy a mi yo ninguna alabanza, ninguna recomendación. Al contrario, es un enemigo terrible que yo traigo y con el cual lucho constantemente para no caer en sus garras. Por eso recibí a Cristo en mi corazón, para que sea a Cristo a quien yo siga y no a mi yo que me lleva por caminos realmente equivocados, en donde me promete mucho y no me da nada, en donde siempre está insatisfecho. No tengo confianza en la carne. Y mira que yo soy Saulo de Tarso. Yo podría tener cosas de qué alabarme. Yo podría decirte a ti que realmente hay cosas que me enorgullecen. Tengo todo un cuadro de medallas. de muchas cosas y te las podría enseñar para que tú sepas cuán chicho soy yo, ¿no? Pero realmente no tengo confianza en la carne. Desde que recibí a Cristo en mi corazón me di cuenta de lo que hay dentro de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer las cosas bien, acabo haciendo las cosas mal. No quiero decir lo que finalmente dije y que ahora me arrepiento de haberlo dicho, porque tengo que ir a pedir perdón. O sea, fue terrible y ya me metí en un lío porque mi boca no la puedo controlar. Mis pensamientos siempre se van a lo equivocado. Soy un experto habiendo tomado todos los cursos de maldad que te puedas imaginar. Es más, quiero decirte que los pasé todos con 10. Soy buenísimo. No tengo confianza en la carne. Y lo que vemos esta noche son los siguientes versículos, que es un pasaje realmente muy bonito, en donde el apóstol Pablo va a decir en qué tiene confianza. Y dice, yo no tengo confianza, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Yo podría decirte a ti y sacar mis medallas para que tú quedaras impresionado de cuánto estoy yo bien posicionado en el mundo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vaya lista que vamos a ir viendo aquí de este apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo está hablando en términos contables. Está hablando de una balanza de ganancias y de pérdidas, en donde él ve que desde el punto de vista de su esfuerzo personal, él podría estar orgulloso de todos los reconocimientos, de todos los diplomas, de todas las medallas, de todos los elogios y demás premios que ha obtenido como humano. Y dice, realmente yo estoy muy, muy orgulloso de todo aquello, pero en cuanto lo comparo con lo que yo recibo en Cristo, realmente es basura. No sirve para nada. ¿De qué te sirve a ti ser Isaac Newton? Y muchos dirían, ¿y esa persona quién es? Yo no la conozco. Bueno, quiero decirte que es uno de los grandes físicos de todos los tiempos. Isaac Newton ya se murió. Y la verdad es de que pues todas las medallas y cuánto se quedaron por ahí empolvadas, yo no sé dónde, nada de eso le sirvió frente a la muerte. Me estaban ahora hablando de Pitágoras, porque ahora hay un movimiento de que Pitágoras y que los números y cuánto. Yo le contestaba a esta persona, perdóname, Pitágoras se murió. Y todo lo que hizo y todo lo que tú quieras no sirvió para nada. Y el apóstol Pablo podría decir lo mismo. Toda esta lista no impresiona a Dios, no lo impresiona. Yo no me puedo ganar la salvación con todas estas medallas. Yo podría llegar con mis medallas al cielo y decir, mira todo lo que tengo. Y para Dios son como trapos de inmundicia. No sirve. porque eso solamente nos genera orgullo, arrogancia, nos aparta más de Dios, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo quiere decir que si alguien tuviera que estar orgulloso de lo que la persona ha hecho, pues es él. Y vamos a ver que tiene una gran lista. Las personas que lo atacaban, estas personas que vemos aquí en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Guardaos de las personas que dicen que la circuncisión es todo. Ellos son judíos. Ellos piensan que yo, habiendo nacido en Tarso, pues soy una persona de cultura romana. Es más, soy ciudadano romano. Nací de padres judíos, pero soy uno de esos judíos que a final de cuentas no es nada. Ya es medio griego, ya es medio romano, todavía usa algo del judaísmo, pero realmente no es judío, ¿eh? Y dice Pablo, no es así. Quiero contarte mi historia para que tú veas cuán judío soy. El pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, y yo estaba en el pináculo de eso en el pueblo judío. Mi nombre era grande entre los judíos, y sin embargo todo eso es basura para obtener la salvación eterna. Todos mis esfuerzos, todo lo que yo haga es basura comparado con lo que Él me puede dar a mí gratis, ¿sí? La salvación, pues, es una transacción con Dios, en donde piensas tú, yo le voy a dar a Dios lo mejor de mí, y Él me va a dar de regreso lo mejor de Él. Pero no es así, porque lo mejor de mí nunca puede llegar a ser agradable a Dios. ¿Te acuerdas de Caín y de Abel? Dios les pidió sacrificio de animales, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y dijo, para que ustedes se acerquen a mí, tienen que remitir su pecado. Y lo hacen matando un corderito con sangre. Bueno, a Caín no le gustó eso. Dijo, ay no, qué feo. ¿Cómo crees que yo voy a matar a mis animalitos? Mejor te voy a ofrecer lo mejor de mí. Yo soy un agricultor y voy a traer los mejores frutos que yo produzco. No sabes cuánto me ha costado todo esto que te traigo a ti. Y Dios lo rechazó, porque era nada más orgullo de Caín. ¿Cuánto puedo yo impresionar a Dios? Y Pablo dice, yo podría impresionar a Dios, pero sé que es absurdo, porque Dios no se va a impresionar por muy fuerte que sea mi lista. Pablo vio su columna de ganancias, Pablo vio su columna de pérdidas, y realmente tenía mucho en la columna de ganancias. Veía que él era rico en muchas cosas que el hombre pudiera codiciar. Pero un día, como en la parábola del gran tesoro, como en la parábola de la gran perla, él encontró algo mejor. Y dice la palabra de Dios que él agarró todo lo que tenía, y no fue inclusive suficiente, porque él quería aquello. Eso es mucho, mucho, mucho mejor. Estoy aquí viendo lo que yo tengo y me doy cuenta de que es basura. Vamos a verlo. Está en Mateo 13. Mateo 13, versículos 44 y 45. Dice la palabra de Dios, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por lo que Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La persona que está acumulando y acumulando tesoros, y ahí tiene su gran tesoro, y cuenta sus monedas, y cuenta sus logros, y ve sus diplomas y sus medallas, y las pule todos los días, y bueno, los trofeos, diferentes trofeos, trofeos grandes, trofeos chiquitos, trofeos de plata, trofeos de oro, medalla de oro en las Olimpiadas, no, esa la pongo en el centro, todo, y tengo todo esto, y realmente todas las mañanas me levanto temprano y me siento frente a todo aquello y digo, ay, pues realmente tengo mucho. Es más, el año pasado inclusive me dieron el premio Nobel. No, ahora sí, y el premio Pulitzer y el premio no sé qué. Yo estoy lleno de todo eso. Yo creo que eso hizo Ernesto Hemingway. Seguro que él tenía sus vitrinas llenas de premios de literatura por tener tanto talento en escribir. Ahí tengo yo su biografía, es un libro grueso de Ernesto Hemingway. Y muy temprano en el libro hay un pequeño párrafo escondido que yo subrayé, en donde más tenía más o menos 20 años y recibe una carta de su madre. Y en esa carta le dice: Ernesto, oro por ti para que pongas atención a las cosas de Cristo. Es lo único que tiene valor, es lo único que realmente va a ser tu gran tesoro. Y yo te instruí en todo esto, pero veo que lo has dejado muy, muy atrás. Y luego te vas al final del libro. Ernesto tiene 62 años y ves todos sus tesoros y ve todas sus cosas, y no habiendo hallado nada por qué vivir, agarró una de sus escopetas con las cuales él acostumbraba a ir a cazar y se voló los sesos. Y así terminó la gloria de este hombre. No fue como esta persona que dice que, habiendo hallado un tesoro especial, corrió y dijo muy gozoso: oye, he encontrado algo mejor, mucho mejor, voy a vender todo lo que tengo, a lo mejor no me alcanza, pero yo quiero ese gran tesoro. Dice que fue y vendió todo para obtener este tesoro. Y luego dice: también el reino de los cielos. Y aquí podríamos cambiarlo un poco, porque se está refiriendo a la salvación. También la salvación es semejante a un mercader que busca perlas. Una persona que, siendo experto en perlas, probablemente tenía muchas perlas de diferentes valores dentro de su cofre de tesoros. Y que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. ¿Tú quieres tener gozo en tu vida? ¿Tú quieres realmente ser una persona estable, feliz? Pero feliz profundamente, no la alegría tonta que te da el mundo y que dura solamente a veces unas horas o unas semanas, y después te hace llorar profundamente porque no hay nada allí. ¿Tú quieres tener eso? Entonces tienes que estar trabajando por las cosas que tienen valor según Dios. Y el apóstol Pablo quiere decir: ¿sabes qué? De alguna manera yo he estado trabajando por las cosas equivocadas, porque tengo todas estas medallas, porque tengo todos estos logros. Si alguien puede decir que tiene éxito en la vida, que ya llegó a la cumbre, soy yo. Pero ¿sabes qué? Allí en la cumbre no hay nada, está vacío. El mundo no ofrece nada. Hay que encontrar esa perla, hay que encontrar ese gran tesoro y estar dispuesto a ceder todo por eso, todo, todo por eso. Yo creo que Leví, que después lo vemos en la Biblia como Mateo, rápidamente encontró eso. Él vivió por el dinero, él vivió por la posición. Yo quiero ser el hombre más rico de la comarca. Y yo sé que, bueno, esto se hace cobrando impuestos, porque hay que pagarle a Roma. Pero a Roma hay que pagarle 10 y yo cobro 100 y entonces yo me quedo con 90 y pago 10 de mordida y cuánto y no sé qué. Y realmente me está yendo muy bien y ahora yo tengo cobradores de impuestos y ellos trabajan para mí, tienen su porcentaje. Es un negociazo lo que yo tengo. No sabes lo que me ha costado el tener este negocio. Son años de trabajo intenso, de pelearme con intrigas y de calumnias y ambición y no sé cuánto. Y ahora estoy yo como jefe de los tribunos aquí, en este lugar. Y un día pasa por ahí Jesús. Y él vio una gran perla en Jesús. Y Jesús nada más le dijo: sígueme. Dice la palabra de Dios que en ese mismo instante se le olvidaron todas las cosas que él había hecho, todo el esfuerzo de tantos años, y se levantó del banco de los tribunos para nunca más regresar y seguir a Cristo. El apóstol Pablo de alguna manera está hablando de su propia experiencia. ¿Quiere saber quién soy yo? Yo tenía todo. Yo era el gran señorón allí en Jerusalén. Y sin embargo, un día, en un camino a Damasco, encontré la gran perla. Y me dijo lo mismo. Me dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo le dije: ¿qué quieres que yo haga? Entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y él lo hizo. Y de repente cambió totalmente de rumbo para ser el más grande cristiano de todos los tiempos. Convertido a Cristo, predicando a Cristo, escribiendo para Cristo y cambiando el mundo totalmente para Cristo. Y él escribe ahora desde la cárcel. Yo me acuerdo de todo aquello, de todos mis logros, de todo lo que yo hice. ¡Qué absurdo! ¡Qué tonto! Qué equivocado estaba tratando de obtener lo que nunca iba yo a lograr. La gloria del hombre. La gloria del hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el fuego, dice Primera de Pedro. No es por ahí. Y sin embargo, eso es lo que el hombre busca hoy. Es lo que todos están buscando. Yo quiero ser número uno. Es la vanagloria de la vida. Si soy número uno, entonces soy fuerte. No es cierto. Es el hombre más infeliz de la tierra. ¿Sí? Si tengo muchos juguetes y no se los presto a nadie porque todos son míos, entonces soy muy feliz. No es cierto. Te la pasas cuidando de que no te falte uno y reparando los que ya no sirven. Y estás muy infeliz. ¿Sí? Yo me la paso en los placeres. No sabes las fiestas, los reventones que me echo. ¿Sí? Pero estás totalmente acabado. Ya te dijeron que en unas semanas te vas a morir de tanto reventón que estás reventando. Sí. Así es. No es por ahí, vamos por caminos equivocados. Y el apóstol Pablo lo encuentra. Todo lo que yo pensé que era muy importante, ahora lo tengo por basura. Y aquí en este pasaje tan bonito, en donde él se abre con nosotros para que nosotros entendamos que esos no son los caminos del éxito, nos quiere decir cuán grande era él y cómo podía haber confiado en la carne. Aunque claro que desde el principio dice, yo no confío en la carne. En la carne no hay nada. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más. Lo tengo Lo he tenido todo. Y te voy a dar a ti que me estás criticando, tú mal obrero que estás tratando de llevar el mensaje, que no me hagan caso a mí porque yo no soy suficientemente buen judío. Te voy a dar los 7 puntos de los cuales yo podría estar tremendamente orgulloso y que solamente me hicieron recapacitar y ver que todo eso era basura y que yo vine a Cristo como el peor de los pecadores, así se cataloga él. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy un terrible pecador. No sabes cuán pecador soy yo. Vivía en orgullo total, arrogancia, vanagloria, siempre en los primeros lugares, siempre en el yo, 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 impresionando a los demás y lo que es peor, impresionando a Dios. Imagínate, Dios no podía dormir. Ahora sí ya me encontré una persona maravillosa, ojalá y no cambie de equipo, está trabajando para mí. Uy, no sé, tengo que hacerle un lugar especial en el cielo a él, porque realmente es un tipo extraordinario. Absurdo, ¿no? A Dios no le impresiona nada, al contrario, esas son las personas que Dios desprecia, porque están balagoreándose a sí mismos. Y yo era así, dice Pablo. Déjame darte mi testimonio, déjame darte mi lista para que te dé envidia, pero que también veas que eso es basura. Y es lo que vamos a ver en esta noche, porque la semana entrante quiero decirte cómo él sí encontró el verdadero tesoro y de qué clase de tesoro es. Pero vamos a ver lo que él pensaba que era tesoro y no había nada. 7 credenciales que podrían impresionar a cualquiera, pero ciertamente no a Dios, porque a Dios no le impresionan tus obras. Dios es el dueño del universo. Imagínate que llegara este atleta y le dijera a Dios: Dios, tengo el récord mundial de salto. No me digas. Bueno, has de haber saltado unos 4 millones de años luz, yo creo, ¿verdad? Pero también es muy poquito, o sea, realmente saltar ante la realidad del universo, pues no. Salté 4 metros 7 centímetros. No me digas. O sea, de aquí a allá, pero no es ni siquiera el camino a la luna. Y mira que la luna es nada, ni se ve en el universo. Y tú me estás diciendo que tú, por favor. Y así somos, Nos gloriamos en cosas totalmente insignificantes. O vamos con el otro y le decimos: ay, pobrecito, mira, es un enano, nada más mide 1.72. ¿Yo? Yo mido 1.97. Pues no llega ni siquiera al primer cielo, ¿no? Que es de muchos kilómetros. O sea, realmente sí es absurdo. Y así está el apóstol Pablo. Mira lo que dice, 7 cosas. La primera. Vamos a ver la primera de sus 7 cosas. No, yo estoy muy, muy orgulloso. Mira, circundado, circuncidado al octavo día. Si hablamos de ritos, los ritos judíos, ¿cuál es el rito más importante de los judíos? La circuncisión. Pues yo, cumplida, ya le puse su palomita. Mis padres, que eran muy rigurosos judíos, me llevaron a circuncidar exactamente 8 de la mañana. En la línea fui el primero. Ahí estaba yo, llorando un poquito porque tenía 8 días. ¿Qué quieres? Pero mis padres se ocuparon de que se cumpliera con esa importante y significativa señal del judío. Entonces, si alguien es judío, pues ciertamente lo soy yo. ¿Sí te acuerdas de Génesis? Que Dios le dijo a Abraham, capítulo 17 de Génesis, circuncida a todo hombre como señal de que tú estás en comunión con Dios. Pues yo, mira, desde los 8 años. Inclusive mejor que Ismael. ¿Sabes quién es Ismael? Abraham tuvo hijos. Y su hijo tuvo que circuncidarlo a los 13 años. No, oye, ya, eso fue de los reprobados. Yo a los 8 años me circuncidaron, ¿sí? Así es que yo cumplo con lo más básico, con lo más fuerte del judaísmo. Pero bueno, no quiero impresionarte, pero tengo que seguir con la lista, nada más para que sepas con quién estás tratando. Circuncidado al octavo día, número uno, pero ahí te viene el número dos. Pon mucha atención porque es muy importante. Del linaje de Israel. Yo soy un judío puro. No hay mezcla, ¿eh? Abraham tuvo varios hijos, pero realmente el único que siguió la línea del judaísmo fue su hijo Isaac. Isaac tuvo hijos también, Esaú, pero el que realmente siguió la descendencia pura del judaísmo fue su hijo Jacob. Y luego Jacob tuvo 12 tribus. Y ahí te vas a ir yendo, yo vengo de la pureza total. Yo soy de la nación de Israel. Romanos 9, 9, 3 al 5. Romanos 9, 3 al 5. Dice así. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Nosotros somos la circuncisión, nosotros somos el pueblo escogido. Y si alguien tiene que gloriarse del judaísmo, soy yo, ¿eh? Yo vengo de la línea directa. Mira, tengo ahí en mi casa el álbum, te lo puedo enseñar. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi bisa, ta, 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 ta. Abraham. Ahí, mira, pero ni un pedacito de sangre ajena. Soy de la nación de Israel. Tú sabes que a Jacob Dios lo llamó Israel, Génesis 32. Tú has peleado con Dios y has vencido. Pues Israel es mi abuelo. Digo, no más quería decirte, para que sepas con quién te estás topando. Número dos, yo vengo de la nación de Israel. Número tres. Número tres, yo creo que ya Dios ya está bastante impresionado con esas dos. Pero ahí te va la tercera, mira. Aquí en Filipenses, regresando a Filipenses, dice aquí circuncidado al octavo día del linaje de Israel. Ahí te va. De la tribu de Benjamín. Diego, por favor, no quería decírtelo porque no quiero ser presumido, pero vengo de la tribu de Benjamín. De los 12 hijos de Jacob, el único que nació en la tierra prometida. Que está por toda la Biblia y en el Antiguo Testamento como la tribu de coraje, de valor, de fidelidad. Yo vengo de esa tribu. Vengo del primer rey de Israel. ¿Tú sabes quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién fue el primer rey de Israel? No, Saúl. Y Saúl era de la tribu de Benjamín. ¿Sí? De ahí vengo yo. Yo soy de Benjamín. Además, Benjamín fue la tribu cuando se repartió la tierra. ¿Qué territorio le dieron a Benjamín? Entre otros, Jerusalén. ¿Por qué? Pues oye, es que pues Dios vio quiénes eran los mejores y por eso les dio Jerusalén. Yo vengo de Benjamín. Y cuando vino la revolución en Israel con el reinado de Salomón y se dividió el reino y se fue el reino del norte con 10 tribus y solamente quedó Judá en el sur, ¿quién crees que lo acompañó? ¿Quién crees que fue el fiel? Pues Benjamín. Yo vengo de la tribu de Benjamín. Ahora, Pablo está diciendo algo aquí muy fuerte, porque ya para los tiempos de Jesús, con tantas personas que se habían estado casando entre tribus y todo, ya nadie sabía de quién era de quién. ¿Cómo me dices tú que eres de la tribu de Leví, si allá ya hace mucho tiempo que se perdió todo eso? Cuando vino Nabucodonosor y vino la deserción y nos llevaron cautivos a Babilonia, se perdieron todos los récords y ya fue un relajo. Entonces nadie sabe de qué tribu es quién. Yo no. Mira, te puedo enseñar los récords de la familia. Es más, los puse ya en disco duro para que no se me pierda. Ahí está todo. Yo vengo de la tribu de Benjamín. Dios, perdóname, pero tienes que decir que soy muy especial. En realidad, está siendo favorecido con que yo te siga a ti. ¿O no? ¿Verdad, Dios, que sí? ¿Qué más quieres? Pero mira, para seguir, porque tengo algunas otras cositas que decirte. Número cuatro. Soy circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Pero número cuatro, soy hebreo de hebreos. Hablando de las tradiciones, hablando de lo que un hebreo debe de hacer, no hay quien me gane. ¿Cuántos hebreos realmente hablan hebreo? Pues yo sí, ¿eh? Es más, era profesor de hebreo. Mira, aquí está. Acá en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Dice... realmente es el 21, el último versículo, versículo 40. Y cuando se le permitió a Pablo hablar, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. 21:40 de Hechos. Habló en lengua hebrea. Él seguía todas las tradiciones de los hebreos. Era un hebreo de hebreos. Ok, nací en Tarso y es una colonia romana. Y me tocó ahí que, bueno, pues en el acta de nacimiento pusieran que era ciudadano romano. Y mira que muchos también tendrían mucha envidia al verme que yo tenía ciudadanía romana. Pero ¿sabes qué? En cuanto a mis tradiciones, no me contaminé con nada. Estuve a los pies de Gamaliel, el más grande de los maestros de ese tiempo, y yo aprendí todas las cosas del judaísmo. Hechos 26, 4 y 5. Hechos 26, 4 y 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo era una persona realmente con todas las tradiciones a mi haber, muy, muy apegado y muy orgulloso de ser hebreo. Por eso dice hebreo de hebreos. Y búscale a ver si me encuentras por ahí algo que yo no estaba haciendo que debería de hacer. Realmente era un gran, gran hebreo. No sé si sepas que el hebreo finalmente se perdió. Y allá en 1870, un judío, dijo, ¿cómo es posible que nosotros hebreos hayamos perdido la lengua hebrea? Y volvió a reconstruirla, y hoy es la lengua de Israel. Pero fue reconstruida una lengua totalmente muerta, de verdaderamente muerta, ¿eh? No había nada. Y la han reconstruido porque dice, es que la tradición es muy importante. ¿O no te pones tu gorrito los sábados para decir que tú eres judío? Óyeme, es muy importante, ¿qué pasó? Hebreo de hebreos. Número 5, pero como si no fuera poco, tengo todavía más que decirte. En cuanto a la ley, fariseo. El fariseo ahora es una palabra media fea, ¿no? Ay, tú fariseo, porque te vas a los extremos, porque tienen la connotación de los fariseos que mataron a Jesús, que se fueron a extremos muy fuertes en contra de la verdad que Jesús predicaba. Pero no era así antes, ¿eh? Los fariseos eran los que guardaban la ley. En ese periodo de 400 años, cuando el Antiguo Testamento ya dejó Dios de hablar, hasta que vino Jesús, los judíos empezaron a apartarse, a separarse de las grandes tradiciones y de la religión judía. Y los fariseos eran un grupo pequeño que insistía en que la palabra de Dios debía mantenerse pura y seguirse. Esos eran los fariseos. Un grupo muy, muy selecto, muy riguroso, muy celoso de las cosas de Dios. Y dice, pues yo era de esos. Yo, en mi religión, era de lo más arriba que te puedas tú imaginar. Inclusive llegué a ser del grupo de los 70, ahí en Jerusalén. Ahí está mi nombre. Ahí lo puedes ver, año tal, ahí, Saulo de Tarso, ¿no? Realmente un gran judío, un verdadero religioso celoso de su religión. Gálatas 1:14. Porque ya habéis oído desde el 13 acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ese soy yo, para que lo pongas ahí en la lista. Pero sabes, pues nada de eso impresiona a Dios, porque nada de eso te lleva a la salvación. Nada, ¿eh? Y mira que ya llevo 4, y parece que no. Todos esos tesoros que yo tengo no sirven para nada. Hechos 23:6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él era orgulloso de ser de ese élite religioso muy, muy estricto de los judíos. Pero así, con toda esa lista, realmente no impresionamos a Dios. Número 6. Todavía hay más que podría yo hablar de mí para que veas que yo tengo de qué confiar en la carne. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Una persona realmente celosa de las cosas de Dios, según lo que yo pensaba. Mi sinceridad para con Dios llegaba al punto que no me importaba matar a quien se interpusiera con lo que yo pensaba era mi religión, que estaba siendo manchada o que estaba siendo distorsionada o pisoteada. No lo iba a permitir. Realmente yo perseguí a la iglesia de Dios, que ahora sé que es la iglesia de Dios, con toda mi fuerza. Míralo aquí en Hechos, capítulo 9, empezando en versículo 1. Cuán sincero era, aunque estuviera equivocado, y cuán celoso era Saulo de Tarso. Saulo, respirando aún amenazas y muerte Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, del camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Capítulo 26, ahí de Hechos también, capítulo 26 de Hechos. Versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yo era realmente celoso de las cosas de Dios y peleaba por ellos cualquiera que fuera el costo. Y número siete, tengo algo más que decirte de mi lista en donde yo tengo de qué confiar en la carne. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Persona honorable, persona intachable, persona, podríamos hasta usar esta palabra que no se debe usar, impecable. ¿Qué quiere decir sin pecado? Pero no, para nada, ¿sí? Pero cuando menos ante los demás, yo era una persona realmente de alta estima. Me decían, don Pablo por aquí, don Pablo por aquí, por favor, don Pablo, tome usted asiento en los primeros lugares, usted es muy importante, es un honor para nosotros tenerlo aquí, tener un doctor de la ley como usted, con tanta fama, con tantas pompa y con tantos hechos, su currículo, salud, es maravilloso, señor don. Realmente me gustaría que me diera una copia con su firma, para guardarla por ahí. Porque después de todo, siendo discípulo de Gamaliel, somos privilegiados en tener a un hombre tan intachable. Ese era Saulo de Tarso, ¿eh? Ese era todo lo que él tenía. Él tenía lo máximo de lo máximo. Pero para Dios era basura. Todos tus mejores esfuerzos, todas tus justicias, dice Isaías 64:6, no son más que trapos de inmundicia. Y todos nosotros caímos como las hojas y el viento nos llevó. Todas nuestras justicias, todo lo mejor de ti ante Dios es basura. Porque un día, en un camino a Damasco, Cristo mismo se me presentó y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú crees que eres muy importante y en realidad no eres nada. Y él encontró ese tesoro grandioso y se apoderó de él. Y dijo, ahora voy a agarrar todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, que no sirve para nada, de veras. No sabes cuánto esfuerzo tuve para acumular todo esto. Y es nada. Nada. Ahora sí lo tengo, que se llama Cristo. Cuando yo tenía 33 años, yo podría hablarte de mis logros. Sí tenía algunos, sí. Para la edad de 33 años, yo tenía lo que muchas personas desearían tener en cuestiones materiales, en reconocimiento de ciertas personas, en títulos de universidades que pues en el mundo pueden ser muy importantes e impresionas que tú veas ahí que te diga, ah, qué papel, dice aquí universidad de ese país, en inglés y todo, y mención honorífica, tú. Wow, yo nunca pensé, o sea, te veo tan humilde, te veo... Mira nada más, y ni tan humilde, porque lo tengo ahí arriba para que todos lo vean, ¿verdad? Y humildemente le digo, no te vayas sin ver eso. Y además tengo otro de maestría, Tuviste que haber trabajado muchísimo. Y además eras el primero en la... Oh, nos tienes muy impresionado, Pablo, realmente, ¿sí? Yo podría haber dicho todo eso. Y realmente mi vida circundaba a través de mi orgullo. Yo despreciaba a las personas, ¿eh? A muchos no los saludaba. Porque, pues, ¿qué tenía de ellos? A ver, ¿qué títulos? Si tú quieres mi saludo, a ver, enséñame. Ah, para nada, ¿sí? Yo tenía, Mari Carmen, un coche de 2 metros. A veces tenía problemas para estacionarlo porque es un lío y no llega y todo. ¿Cuánto? De un color especial que me lo hicieron a mí. Así lo pedí. Nada más para que te des un quemón. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo lo que aquello que realmente era tan importante para mí, al enfrentarme a Cristo y al ver mi pecado y la realidad de que yo me estaba yendo al infierno, de que era una persona infeliz, de que llegaba yo a mi casa y mi perro tenía, entonces no había quien me ladrara. Y la muchacha ya se había ido y, me había dejado ahí la comida toda fría. Y no había luz esa noche, entonces tenía que comer todo frío, si quieres. Una vida infeliz que yo vivía. Y claro, con mi máscara de gran señor, no había nada. Y esa noche que yo fui con esa persona y me dijo, Carlos, tu problema se llama pecado y lo que tú necesitas es a Cristo y Cristo no quiere nada de ti porque Él te regala la salvación, mas tienes que humillarte ante Él y agarrar todo lo que tú eres y todo lo que tú quieres y lo tiras a la basura porque no sirve para nada. Yo les pregunto a ustedes, a ver si alguien me dice, ¿quién se ganó el premio Nobel de Medicina el año pasado? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué ojos tenía? ¿Qué hacía? ¿Quién ganó la Serie Mundial de Béisbol hace 5 años? ¿Quiénes son los hijos del presidente que con tanta quién sabe qué y no sé cuánto? Ahora, no sé, ya se murieron. Y ni quién se fije. La vida sigue. Porque son don nadies. Los que realmente tienen un valor son aquellos que han encontrado la gran perla de precio invaluable. Y han dejado todo por ello. Y han visto al mundo como basura, lo que el mundo ofrece, los deseos de la carne, todas tus pasiones satisfechas, todas las fiestas que quieras, todas las botellas son para ti. El viernes pasado tuvimos aquí una persona que nos vino a visitar, vino a cenar con nosotros y trajo una botella de tequila blanco. Ahí la tengo, no sé qué hace con ella. Pero espérate. No, Vero, no, déjame impresionarte. Tequila orgánico.
¿Qué tal?
No, ya, o sea, yo le dije, te volaste la barda. Qué absurdo. Imagínate que tú fueras el dueño de todas las botellas, de todas. Los deseos de la carne, y de todas las mujeres, y de todos los hombres, y de todos los deseos de los ojos, de todo lo que ellos tienen, todos los coches, todos los aviones, todos los helicópteros, todas las casas, todos los hoteles, todos los trajes, todos los zapatos, inclusive uno grandote y uno chiquito, y el chiquito pues lo tiras porque no sirve, no te lo puedes poner. Y además, la vanagloria de la vida. Yo soy el número uno. Soy el mejor beisbolista, el mejor nadador, el matemático número uno, físico, teólogo, todas las universidades, tengo todos los títulos de todas las universidades, todo mundo me alaba, me pone velitas. Qué absurdo, ¿no? No sirve para nada. Y viene uno y dice, yo solamente tengo a Cristo. A ese sí. Ese es el que vale, porque después de la muerte será lo único que sirve. Todo lo demás se quedará atrás. Ojalá y tú valores lo que Cristo es y lo que Cristo quiere darte. O si ya lo tienes, lo atesores como la niña de tus ojos, la salvación eterna. Cuando yo me muera, me voy a ir al cielo. Y eso es lo único que importa. ¿Qué hice y qué no hice? ¿Cuánto tuve y cuánto no tuve? Ni al mundo le importará nada, ni a mí tampoco. Y mucho menos a Dios, que no le impresionamos. Pero si tenemos a Cristo, tenemos todo. Y por eso dice el apóstol Pablo, lo estimo por basura. Dice, habiendo terminado su lista, dice aquí en este capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Toda esta lista que me tenía tan orgullecido, las he estimado como pérdida. Por amor de Cristo, ahora tengo algo mucho, mucho mejor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo me acuerdo que yo tenía un gran deseo de predicar la palabra de Dios y dejar ya los negocios. Y me acuerdo que yo fui con estas personas y me dijeron, Carlos, ¿pero qué te pasa? ¿Tú sabes lo que tú estás dejando? ¡Millones! Pero, o sea, ya, ahora sí, yo creo que como que ya perdiste la brújula. Se te empiezan a zafar las tuercas. ¿Tú sabes lo que es tener todos estos millones? ¿Y tú los estás despreciando? Pero es que tengo algo más. Se llama Cristo. Imagínate servir a Jesús y dejar los caminos del mundo para seguirlo a Él. No sabes lo que es eso. Y dice Pablo, eso sí vale. Eso es la verdadera ganancia, el poder tener la salvación eterna y servirlo a Él. Yo quisiera que tú valoraras eso y realmente dijeras, esto es lo único importante, lo demás no vale la pena. Y me voy a dedicar a decirle a los demás que busquen la perla de gran precio que está disponible, porque el que busca, encuentra. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tener la perla de gran precio, realmente despreciando nuestro esfuerzo propio para llegar a Dios, para ser felices, para encontrar significado aquí. Ya no lo has regalado. Y si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que todavía vive en sus deleites y pecados, en su vida vacía y hueca, que no tiene ningún significado, que esta noche se entregue a ti. Que esta noche abandone toda esa vanidad de vanidades y se agarre de ti para tener realmente el gran tesoro de la salvación. Que te invite a su corazón, para que seas el Señor de su vida. Yo te pido, Señor, que yo aprecie eso que ya tengo, la perla de gran precio que es Cristo en mi corazón, la salvación eterna que tú ya me concediste, y que pronto estaré canjeando por toda la eternidad. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén.